7:08, iniciamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Le recuerdo que me acompaña esta mañana y le agradezco muchísimo a Edgar Flores en la conducción. Víctor necesitaba el día de hoy, así es de que no lo tenemos, pero el próximo martes aquí estará de manera puntual.
Así es.
¿Cómo ves,
Edgar? ¿Y tú de vacaciones?
Y yo de vacaciones una semana.
Disfruta, bien merecida, Grace.
Esa semana justo que se liga con el lunes, que es de asueto para todo el país.
Sí. Bueno, pues ya estaremos aquí escuchándonos.
Muy bien. Pues si le parece, ya no hacemos más plática. Vámonos directamente a la efeméride musical y le tendremos pues la información local más importante de las últimas horas. Así es de que quédese con nosotros. Bienvenida a su participación a través de WhatsApp o las líneas telefónicas.
Reporte meteorológico.
Continuamos en Buenos Días de Metrópoli. Coincidíamos hace unos momentos en que esta mañana se percibe un poco más fría que por lo menos ayer, pero bueno, vamos a conocer qué nos espera para este viernes y para este fin de semana largo. Nos comunicamos hasta el Instituto de Meteorología y Astronomía de la Universidad de Guadalajara con Julio Zamora. Julio, excelente viernes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Edgar Green, muy buenos días. Esta mañana fresca, como bien lo mencionaste, el 14 de noviembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, nuevamente la región sureste del país tendrá lluvia debido al ingreso de humedad en combinación con algunos canales de baja presión. Así también en el lado del noroeste, principalmente el norte de la península de Baja California, tendría lluvia el día de hoy debido a que se está aproximando un nuevo sistema frontal acompañado de una masa de aire frío. En Jalisco esperamos cielo mayormente despejado para este día, alguna que otra nube dispersa y el ambiente por la tarde estará todavía agradable, ya que estamos hablando de una temperatura máxima entre los 25 a 28 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara y condiciones similarmente agradables para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer nuevamente estaremos fríos en gran parte de Jalisco, ya que en lo que es área metropolitana de Guadalajara estamos esperando una temperatura mínima entre los 10 a 14 grados de manera promedio. Claro que en algunos sitios más puntuales la temperatura es más baja. Y nuevamente, atención en lo que son las regiones Ciénega, Altos Norte, Altos Sur, región norte del estado, porque nuevamente estarán amaneciendo con temperaturas de un dígito y en zona montañosa y campo abierto es muy probable que los valores estén cercanos a los 0 grados. Y lo que está hoy domingo, la condición es similar, cielo despejado, ambiente agradable en horas diurnas y frío por la noche y hasta el amanecer. Son las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana.
Julio, muchas gracias. Entonces, a cuidarse la gente de la región Altos Norte, ¿no? 0 grados es, pues estamos apenas empezando el invierno.
Sí, es correcto. Ya tienen que tener más cuidado porque, como lo hemos dicho, las condiciones invernales apenas comienzan, entonces hay que irnos preparando.
Perfecto. Julio, muchísimas gracias. Excelente fin de semana.
Igual para usted, buen fin de semana. Un saludo.
Gracias. Bueno, pues ya escuchó usted, no guarde la bufanda, no guarde el suéter, no guarde la cobija, porque por lo menos durante la mañana y al ocultarse el sol vamos a seguir presentando episodios de bajas temperaturas. Vamos a la información local, continuamos. Bueno, antes vamos a un corte, regresamos con más.
Reporte meteorológico.
Regresamos ahora sí a la información local. Vamos con nuestro compañero Mark Hernández, que nos tiene información sobre esto que se discutió en el Congreso y que tiene que ver con un incremento en el predial. Mark, buenos días, excelente fin de semana.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días nuevas para ustedes y para toda la audiencia. Justo como hace mención Edgar, el día de ayer, pues el Congreso del Estado de Jalisco sesionó justamente para abordar el tema del aumento a las tablas catastrales de valores, en este caso tablas de valores unitarios, las cuales pues prácticamente son las que determinan el valor en específico del predial para cada municipio. Y una vez, pues en el caso del día de ayer, pues solamente hay de dos opciones, o avalarse o rechazarse, pero en su caso pues usualmente pues el Congreso las opta por avalarlas. En este caso fueron un total de 121 municipios que sí presentaron sus tablas de valores, insisto, con las cuales se va a determinar el impuesto predial, 17 de ellos registraron aumentos del 15% o más, lo cual pues implicaría como tal un aumento considerable justamente del tema del mismo predial para el siguiente año. En este caso, la diputada de la Comisión de Hacienda, presidenta de esta Comisión de Hacienda Legislativa, Gabriela Cárdenas, pues nos explicaba que aunque estos municipios, entre los cuales se encuentran algunos turísticos como Mazamitla, por ejemplo, y los cuales incluso algunos llegaron hasta el 26% para el siguiente año, pues en este caso se busca actualizar los valores de sus predios, pero pues perfila que en la discusión de las leyes de ingresos, donde se determina justo como tal estos temas también, que va relacionado, insisto, pues topen los incrementos para el siguiente año hasta en un límite del 10%. Pero si te parece, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora emecista a este respecto.
En general, los municipios enviaron actualizaciones catastrales en gran medida en menor del 10%. Algunos municipios, alrededor de 16, tuvieron incrementos superiores al 15%, pero el acuerdo de la comisión fue trabajar de la mano de los municipios para que nos puedan hacer una propuesta de progresividad, es decir, que no aumenten el porcentaje que requieren de actualización en una sola, en un solo ejercicio, sino que pueda tener pues este tope del 10%.
Ahí está lo que dijo la presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, Gabriela Cárdenas, sobre este tema. Insisto, algunos municipios como Mazamitla registraron el 15%. Los que les comentaba que registraron el 26% son Limón, Atenco y Concepción de Buenos Aires, que son los tres municipios con más incremento de cara al siguiente año, pero también en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, pues el único municipio que digamos que llega a dos cifras es Tlaquepaque, que perfila un incremento del 10%, y con base en lo que dijo la legisladora emecista, pues se prevé que así se pueda mantener en 10%, así que pues como ya lo mencionaba, es facultad del Congreso, lo cual pues se va a determinar hasta el día de la aprobación, que el Congreso determine la aprobación de las leyes de ingresos municipales, que recordemos, pues está hasta el día 30 de noviembre como fecha límite, para que, pues en este caso, insisto, pues se pueda topar, se pueda hacer esta labor de que se pueda topar pues el tema de los valores catastrales y por consiguiente el predial. Aunque eso sí, hubo cuatro municipios que no tendrán aumento de predial simplemente porque no presentaron propuestas de tablas de valores. Estos municipios son Tototlán, Tuxcueca, Zapotitlán de Vadillo y Cuautitlán de García Barragán. Podemos decir que estos municipios, la mayoría, pues prácticamente son municipios pequeños del interior del estado. En contraparte, pues los municipios metropolitanos, Tlajomulco de Zúñiga resalta entre ellos como el segundo con mayor aprobación en sus tablas de valores y por consiguiente, insisto, el tema del predial con 8%, Zapopan el 7%, y en el caso de Guadalajara, pues tendrá únicamente el 2%, menor a la inflación, y en el caso de Tonalá, pues también será del 4%, ahí cercano a la inflación. Insisto, la fecha límite para aprobar las leyes de ingresos donde se pueda poner el tope, según lo que mencionaba la diputada Gabriela Cárdenas, hasta el 30 de noviembre, así que habrá que esperar que se dé esta situación, que se dé esta discusión, porque pues la diputada también mencionaba, es importante saber sobre todo pues el tema de los ingresos, que los municipios puedan captar los mayores recursos propios disponibles y dejen de depender sobre todo de las aportaciones y participaciones que envía el gobierno federal, pero pues tampoco, mencionaba que tampoco se puede hacer a costa del bolsillo de los ciudadanos. Por lo pronto, es mi reporte.
Muchas gracias, Marc. Excelente viernes.
Igualmente, quedamos pendientes.
Gracias a Marc Hernández. Estamos pendientes, estamos todavía con deuda respecto a la información policial.
Sí, les voy a contar como cada jueves. Ayer se llevó a cabo la rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad de Jalisco y entre las preguntas, por supuesto, obligadas, era los avances en la investigación en torno al doble homicidio de las agentes de la Policía Vial, Libna y Gisela. Sobre todo pensando en si hubo o no un fallo en los protocolos. Y también se le cuestionó a las autoridades, estuvieron Roberto Alarcón, el coordinador estratégico de seguridad, el fiscal del estado Salvador González de los Santos y el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, sobre esto que declaraba posterior al homenaje que se les hizo a ambas elementos. Lo declaraba el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arispe, que decía que a ver si con esto que había pasado ya les daban chalecos antibalas, aludiendo a que pues pudo haber sido un factor para que estas dos elementos fueran asesinadas. Lo reconoció, sí, el titular o el coordinador de estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, pero él dice que no fue un factor para que ellas hubieran sido asesinadas. Vamos a escuchar lo que declaró ayer Roberto Alarcón.
Bueno, la ausencia o la falta de un chaleco no fue determinante para el homicidio de las compañeras el día de ayer. Pues realmente faltan, pues es evidente. Lo que habremos de supervisar es que los utilicen.
Que los utilicen, dice, porque si bien es cierto, reconocieron, no hay. Pudiera haber una cobertura casi al 100% rolándose los chalecos y únicamente cambiando el forro por un tema de higiene, es decir, colocando cada quien sus placas balísticas. Hubo o no hubo un fallo en el protocolo, ayer mencionaban y reconocían que pues se iba a analizar, no lo confirmaban, tampoco lo descartaban, y esto opinó Roberto Alarcón al respecto.
Ese es un tema que habrán de revisar sus mandos, particularmente el comisario Jorge Arispe y su cuerpo de mando, sobre el motivo de la detención de ese vehículo, la forma en que fue abordado, si hubo o no hubo un descuido del entorno periférico, toda esta parte estratégica que corresponde a la detención y detección de un vehículo, se estará revisando. Ese es un...
Bueno, esto lo mencionaba, como ya lo anticipábamos, una hora después el gobernador del estado, Pablo Lemus, confirmaba o contrastaba esta versión, diciendo que no hubo fallos en los protocolos, que tanto Libna como Gisela actuaron conforme al protocolo, y si les parece, bueno, pues escuchemos lo que opinó al respecto Pablo Lemus, que por cierto, Gris, dijo que este doble homicidio de las agentes de la Policía Vial era un mensaje del crimen organizado para intentar doblegarlo. Dijo que con él no van a poder, que él no se va a doblegar y que la estrategia sigue firme, aludiendo también a que esto pues era un mensaje porque dice está dando resultados el tema de la seguridad de Jalisco. Esto opinó Pablo Lemus al respecto.
Siguieron los protocolos de estas mujeres, policías viales. No hubo ningún error en el procedimiento por parte de ellas. Aquí fue más bien una acción coordinada del crimen organizado.
Ya se tiene un objetivo identificado, prioritario, está en el proceso de que se gire la orden de aprehensión en su contra. No se ha determinado tampoco si las armas de cargo fueron utilizadas para asesinarlas. Es un tema que se está, hay que recordar que les robaron sus armas de cargo, posteriormente las dejaron en la caja de la patrulla. Ha sido muy sentida la pérdida, las calificaron como elementos ejemplares, siempre puntuales, nunca faltando. Y bueno, pues lamentable. Ojalá que pronto caigan los responsables.
Entonces, a ver, recuérdanos un poquito cómo se dieron las circunstancias en este caso y el vehículo detenido ya está identificado.
Hay dos vehículos detenidos, y hay testimonio de cuatro personas. Inicialmente las oficiales iban por la carretera al Salto del Verde. Y bueno, pues detienen a un vehículo Suru por el acto de molestia de los vidrios polarizados. Estaban dialogando con los tripulantes cuando la versión que se ha ofrecido, por lo menos hasta ayer, llegaron tres sujetos a bordo de una camioneta, una courier en color plata, aprovecharon el momento para amagarlas, privarlas de la libertad, las subieron a su propia patrulla y aproximadamente 150 metros adelante, metiéndose ya en calles de la colonia San Juan, ahí les disparan en el cráneo. Ambas presentaban el conocido como tiro de gracia y las dejan en la caja de la camioneta. Posteriormente escapan, no se sabe en qué vehículo, ya se está analizando, y quedan asegurados el Suru al que habían parado inicialmente, que al parecer los tripulantes no tenían nada que ver, por lo menos no tenían relación, ya fueron presentados ante la fiscalía, ya rindieron declaración, y en este análisis de las cámaras de vigilancia, las primeras indagatorias arrojan eso, ¿no? Que los agresores fueron terceros, ajenos al vehículo que habían detenido las oficiales, aprovechan este momento y ya se tiene a uno identificado que probablemente, dijo Juan Pablo Hernández, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, estará relacionado con otro homicidio. falta hacer las pruebas balísticas a los cuerpos o que los resultados salgan para saber si les dispararon con sus propias armas o si utilizaron, hubo tres puntos con indicios balísticos y los dos vehículos asegurados, la Courier en la que llegaron los presuntos agresores y el Suru que inicialmente
fue detenido. O sea, de la nada, ¿no? Nada más aprovechando que estaban los vehículos
de la nada. Y lo que llama también la atención, Gris, es que a horas de que las asesinaron, tanto el gobernador Roberto Alarcón y el propio fiscal coincidían en que no tenía relación con una detención importante que se hizo el fin de semana, que fue la desarticulación de una banda de secuestradores y extorsionadores que operaban azotando a los industriales del Salto, exigiéndoles hasta $200,000 por liberar a conductores que privaban de la libertad. Ellos decían que no, pero de una manera inmediata. Allí en la rueda de prensa se les cuestionó y dijo, bueno, no hay indicios de que pueda estar relacionado, no tenemos datos de que se pueda ligar, pero es una de las líneas de investigación.
Fíjate, a veces uno se topa con vehículos que se orillan en la carretera y parece todo tan inofensivo, pero esta actuación me hizo recordar a los tres estudiantes de cine que se les descompuso el vehículo en Periférico, si no recuerdo, en Tonalá, y así los capta la delincuencia, ¿no? Así fueron desaparecidos.
Sí, tal cual. Y luego, Gris, en un horario donde esa carretera está plagada de coches. La gente está yéndose a los parques industriales a trabajar o en su caso regresando de trabajar. Con esa impunidad lo hicieron.
Pues ojalá que de veras este no quede impune, como sucede en la mayoría de los casos de este tipo. Ya despidieron a estas dos agentes viales, se les reconoció pues prácticamente con honores, como mencionas, agentes ejemplares.
Y qué grave lo de los chalecos antibalas, Gris. Sí. ¿No? Digo, porque ayer decían las autoridades, nunca ha tenido uno, no sabe lo complicado que es. Pues sí, debe ser muy complicado, es pesado estarse moviendo con él, pero decía mi abuelita que el horno no está para bollos, digo, es el insumo mínimo indispensable que tiene que tener un oficial para protegerse,
supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Pero bueno.
Bien, gracias Edgar por esta información, nos vamos a una pausa, regresamos con deportes. Ya escuchó usted el tono, vámonos a los deportes con Martín Navarro, ya aquí en la cabina. Muy buenos días, Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están, Griselda? Edgar, vámonos precisamente con toda la información que hay. Bueno, arrancamos con el tema de los fracasos para los mexicanos rumbo al Mundial, pero no a la selección, ¿eh? La selección ya tiene su boleto. Estamos hablando de entrenadores, y es que Costa Rica, que es dirigida por Miguel Herrera, ayer perdió 1-0 de visita con Haití y de esa manera cae al tercer lugar del grupo C. En la última fecha, los ticos pueden calificar directo si vencen a Honduras y los haitianos no derrotan a Nicaragua. En conferencia de prensa hasta le pidieron la salida a Miguel Herrera y demás. Escuchamos parte precisamente de lo que ocurrió en esa conferencia.
¿Qué responsabilidad asume? ¿Y usted siente que usted debe dirigir el martes con un rendimiento tan malo como técnico?
Ya me lo preguntaste la vez pasada.
Sí, pero,
Y te contesté lo mismo que te voy a decir. Ahí está el presidente allá, pregúntale a él. Yo te vuelvo a contestar. Asumo mi responsabilidad como para la parte que me trajeron a que estudiara resultados. Hoy no sean resultados, asumo mi responsabilidad.
Bueno, se enojó nuestro Piojo Herrera, muy molesta también la prensa porque pues esperaban otras cosas de Miguel Herrera y de Costa Rica y ahora hasta en el último encuentro va a definir si va a repechaje, si queda eliminado o si clasifica al Mundial, ya se ve complicado. Y otro entrenador mexicano que prácticamente ahí sí ya fracasó es el Flaco Tena con Guatemala. La selección perdió en casa 3-2 con Panamá. De por sí había un ambiente hostil, casi que se había amenazado el árbitro mexicano César Arturo Ramos, pero bueno, vaya derrota, pierden y con 5 puntos fuera de la Copa del Mundo porque Surinam y Panamá llegan a 9 y son líderes del grupo. Nada más queda un partido. El Flaco Tena se mostró muy triste.
Porque tenemos la ventaja de ser locales y el impulso de la gente fue extraordinario, entonces habrá que analizar muy bien en qué nos equivocamos. Quizás ustedes pueden ser más objetivos ahora en decir qué fue lo que falló, ¿no? Decir a la gente, primero, gracias por el gran impulso que nos han dado, no en este partido solamente, en todos los partidos que hemos jugado, tanto aquí como en la Unión Americana, ha sido sensacional, que lo lamentamos muchísimo, que ese dolor que tienen ellos lo tenemos nosotros ahora. Muy triste ver el vestidor ahora cómo está y cómo estamos todos, y me imagino la gente cómo estará. Todos teníamos hace 4 horas una gran ilusión y obtenemos una gran frustración, una gran decepción, entonces tristeza. Es normal, sabemos que es el deporte y la vida misma es así.
Bien, ahí un triste flaco Tena, llorando los jugadores, la afición, porque nunca ha calificado Guatemala, y ahora que no estaba ni México, ni Canadá, ni Estados Unidos, pensaron, no, ahora sí, no, pues cuál, fracaso para la selección guatemalteca. Y bueno, los pases directos, que son 3, y los repechajes se van a definir ya el próximo martes. En la UEFA destacó ya Francia, calificada al Mundial, número 29, por cierto, golea 4-0 Ucrania. Noruega, pie y medio en el Mundial, le ganó 4-1 a Estonia. Depende, pues prácticamente de los goles, pero es casi un hecho que va a clasificar, aunque pierda con Italia 2-0, 3-0, va a calificar, porque empatarían en puntos. Entonces, nada más esperar que matemáticamente se cocine. Italia le ganó 2-0 a Moldavia y podría irse al repechaje. Portugal tendrá que esperar a la última fecha para buscar clasificar, ya que perdió 2-0 frente a Irlanda. Si pierde Portugal el último partido, va al repechaje, y Portugal, no hay que olvidarlo, es la selección que quiere México para reestrenar el Estadio Azteca. Vámonos a las liguillas del fútbol mexicano. Empezamos con la Liga Femenil. Primero las damas, semifinales. Ayer Chivas perdió en casa en el Akron 2-0 frente al América. Goles de Scarlett Camberos y de Kimberly Rodríguez. 2-0 en la ida de semifinales perdió Guadalajara. Mientras que en la Liga de Expansión MX, en el Estadio Jalisco, tenemos que el conjunto de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara sacó la ventaja en la ida de cuartos de final de esta liga al vencer 1-0 al Tampico con un gol de Carlos Fierro. Y bueno, mencionar también por otra parte, ayer se entregaron ya los premios en lo que respecta al MVP de Grandes Ligas, y como era de esperarse, Shohei Ohtani se lo llevó. Sí, el pelotero de los Dodgers gana su cuarto premio MVP, mientras que en la Liga Americana lo gana el de los Yankees, Aaron Judge. Y arrancó la semana 11 en el fútbol americano de la NFL con un buen juego. Y es la octava victoria consecutiva de la campaña también el equipo de los Patriotas, que le ganó 27-14 a los Jets de Nueva York. Los deportes, gracias. Buenos días, Edgar.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Pausita en los toros, ¿no? Este fin de semana.
No hay toros el fin de semana, efectivamente, pero hasta el próximo ya nos veremos.
Ah, pero que está con Rocarrey dentro de 15 días.
Sí, ya se espera Rocarrey, que llegó a México prácticamente partiendo plaza.
No, oye, sí.
Sí, sí,
no,
sí.
No, yo soy rocarreyista.
Bueno, ya somos dos. Buenos días.
Perfecto, buenos Hasta días. Luego. Gracias. Vamos a un corte y regresamos con más.
Siete con 7:43 de la mañana. Vamos ahora al comentario de Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de Guadalajara. Samuel, bienvenido. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias. Con el gusto de estar con ustedes. Pues el día de hoy quiero decirles un poco sobre uno de los barrios emblemáticos de nuestra ciudad, y que además tuvo a lo largo de su historia importantes sucesos que van a marcar también el sentir tapatío. Y con esto me refiero al famoso barrio de Analco, uno de los barrios fundacionales de nuestra ciudad, que originalmente se coloca ahí, o se decide que ahí se funde, porque eran parte de los fieles que habían acompañado al virrey don Antonio de Mendoza cuando vino a apaciguar el levantamiento del Mixtón. Y al ser testigo el virrey don Antonio de Mendoza de la fundación definitiva de Guadalajara, pues les pidió a estos indígenas que por qué no se quedaban en estos terruños, y así no solamente podrían tener garantía de tierras, ciertas libertades, como entendemos, pero algo muy importante, iban a tener los tapatíos una protección en un hipotético caso de que llegara una invasión, un ataque nuevamente a la ciudad de Guadalajara. Conforme fue pasando el tiempo, pues el barrio fue teniendo no solamente su propia identidad, tan es así que el barrio va a comenzar a perfilar muchas de las tradiciones que hoy consideramos parte fundamental de Guadalajara. Y quisiera platicarles de 3 cosas muy breves que creo que podrían ser del interés para nuestros amigos de la audiencia. La primera de ellas es que el barrio va a registrar más de 240 oficios, lo cual nos habla no solamente de la actividad que se encontraba en este barrio, sino la importancia del mismo. Uno de los sucesos que va a revolucionar también a la ciudad de Guadalajara, de este barrio, es cuando se crea la famosa central camionera. Y esto va a permitir también que los talleres mecánicos y todo lo referente a las refacciones, pues tenga ahí un foco donde se pueden conseguir, independientemente de todas las teorías que siempre hemos tenido. Lo interesante del punto es que va a ser después de la Segunda Guerra Mundial cuando va a comenzar verdaderamente a florecer ese comercio, y esto debido a que ya la demanda del metal que se requería para el combate pues iba a ser ya mínima y podía utilizarse directamente para las autopartes. Además, una de las tradiciones que nos quedan en el barrio es que todavía se pueden encontrar, por lo menos yo tengo registrado dos lugares en que todavía venden el famoso virote de la central. Este virote que sabemos que llega a medir más de un metro y que era el preferido para las personas que salían de la ciudad y que pensaban que era el mejor regalo para aquellas personas que nos estaban esperando. Uno de los sitios también muy peculiares de esto es que es muy famoso el barrio de Analco por los empedrados. Va a ser aproximadamente en el año de a finales de 1940, a principios de los 50, cuando la Cámara de Comercio junto con el Cabildo de la ciudad determinan que ya es necesario, primero, que se cambie el empedrado y, segundo, que también se cambien las nomenclaturas. Anteriormente, la nomenclatura que tenía el barrio respondía principalmente a la voz popular. Lo mismo podíamos encontrar, por ejemplo, la Garra de Oso o la calle La Pata de Chivo o inclusive la Casa Amarilla, haciendo referencia a ciertas viviendas que la gente empezó a utilizar de una forma muy coloquial para referirse a esa avenida. Y actualmente sabemos pues que este barrio va a llevar los nombres tanto de presencia indígena como de ciertas fechas claves en el movimiento nacional. Una situación también muy peculiar es que el barrio de Analco fue muy famoso por una prohibición, ya que sabemos que una de las devociones tapatías más interesantes es cuando se pone o se monta el altar de la Dolorosa. Sin embargo, hubo un obispo que para finales de 1900, estamos hablando de 1800, finales del siglo XIX, va a decir que se va a prohibir que se haga este tipo de manifestaciones. Y no por el concepto religioso, sino que usualmente se ofrecían bebidas alcohólicas y aquello que tenía que terminar en una reflexión, en una meditación espiritual, lamentablemente concluía en un tipo de zafarrancho o borrachera. Tan es así que durante mucho tiempo fue también conocido ese barrio porque se podían encontrar las famosas vinatas. Lo que se consideraba en un tiempo era la posibilidad de ofrecer aguas frescas que tuvieran algún tipo de alcohol. Y era tan lamentable que se llegaron a publicar varios periódicos para alertar a la población, ya que era común encontrarse personas alcoholizadas tiradas en la calle. Finalmente, el barrio de Analco va a presentar una forma muy peculiar de comprender el mundo, y lamentablemente lo digo, que también teníamos el registro de que existía por lo menos una especie de ranas y de peces oriundos de ese sitio. Lamentablemente, conforme fue creciendo la ciudad, la contaminación hizo que esto desapareciera y que hoy solamente nos quede el recuerdo de un barrio que sigue manteniendo el folclore de Guadalajara.
Muchas gracias, excelente fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle lectura a su participación a través del número de WhatsApp. Nos están preguntando aquí que si sabemos si está pasando algo, algún reporte en la autopista de Lagos de Moreno. Nos dice Julián Flores que su hija va hacia Aguascalientes y que le comenta que el tránsito está detenido. Previa a darle lectura, señor Julián, estoy preguntando al Departamento de Prensa de Bomberos del Estado. Por el momento no hay reporte. Lo que sí hay antecedentes de que estaban haciendo obras en la autopista. Entonces, puede que se deba a esto. En el mapa no me marca algún accidente, pero en breve continuamos investigando y si hubiera algo que actualizar, con gusto le mantendremos informado. Nos dicen, buenos días, ¿por qué no han mencionado de las bolsas con restos humanos encontrados alrededor del estadio de las Chivas? Imagino que se refieren a la fosa de las agujas. Sí se ha comentado y no está justamente en las inmediaciones del estadio de Chivas, hay que aclarar esto, pero si usted tiene dato de algún otro hecho que implique justamente ese estadio de Akron, bueno, pues le invitamos para que nos pase por ahí la ubicación y poder entonces cuestionar a la autoridad. ¿Qué pasó con el caso del médico asesinado fuera de la vinatería de López Mateos? Quedó, como muchos, impune. Se sigue investigando. No ha habido actualización ya por parte de la fiscalía. Había una persona ya identificada, pero por el momento no se ha actualizado más. Es tiempo de ir a los espectáculos. Le damos la bienvenida a Katia Plasencia. Katia, excelente viernes. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Edgar? Muy buenos días. Pues obviamente, como es fin de semana, yo te cuento también los estrenos que están en cartelera. Llegan Los Ilusionistas 3 con las actuaciones de Mark Ruffalo e Isla Fisher, en la que los cuatro jinetes están de regreso y no vienen solos. Una nueva generación, por supuesto, de ilusionistas se une ahora para llevar la magia al siguiente nivel. Obviamente, en esta película veremos más giros, más trampas, mucho más espectáculo. Nada de lo que parece, pues ahora sí que es menos que nunca. Los Ilusionistas 3, ya llega a la cartelera. También llega El Sobreviviente, es una película de acción en el que justamente es un programa de mayor audiencia en televisión, así se llama este programa, El Sobreviviente. ¿De qué trata? Pues todos los concursantes, conocidos como corredores, deben sobrevivir durante 30 días, mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Así que cada movimiento se transmite a un público sediento de sangre y cada día aumenta la recompensa en efectivo. Pero hay un hombre que está desesperado por salvar a su hija enferma, así que decide entrar al juego y sucede algo que se va a convertir pues en el favorito de todos los fans, pero también es una amenaza para todo el sistema. A medida de que los índices de audiencia se disparan, pues también lo hace el peligro, así que este hombre debe de burlar no solo a los cazadores, sino también a toda una nación adicta a verlo caer. Y para toda la familia llega Zoopocalipsis. Es una película de animación en la que obviamente pues es un zoológico, pero resulta que cae un meteorito y se extiende un virus que provoca que todos los animales se conviertan en zombies, y hay una loba junto con un puma que van a tener que trabajar en conjunto para salvar a todos los demás animales que fueron afectados, pero tendrán que pasar pues obviamente una serie de aventuras y peligros. También llega la película mexicana esta semana, es Tormento, es una cinta de terror en la que el director Olayo Rubio lo que quiere es llevar al espectador por una historia de sombras, de silencios que pueden provocar una pesadilla, y todo porque veremos es una guardia de seguridad que es transferida a una morgue. Y ahí justamente va a encontrar pues algunas cosas extrañas que la podrían llevar a la locura o quizá creer en demonios. Lo veremos justamente en Tormento. Y en la agenda de espectáculos para este fin de semana tenemos el día de hoy la última y nos vamos. Es la presentación de María Fernanda de Carlos Cuevas y de la Sonora Santanera de Carlos Colorado. Llegarán al Auditorio Telmex. Mientras que el día de hoy también en la Arena Guadalajara pues es el último concierto que va a realizar la llamada Leona Dormida, Lupita D'Alessio, que ya se despide de los escenarios, mientras que sábado y domingo en la Arena BFG se va a presentar el cantante Rauw Alejandro. Es parte de lo que tenemos, por supuesto, en la agenda. Y también les cuento que la actriz Sarah Jessica Parker, ella será la sexta persona en recibir el premio Carol Burnett de los Globos de Oro, que va a reconocer sus contribuciones a la industria de televisión, tanto delante como detrás de las cámaras. Este galardón se le va a entregar en una ceremonia el próximo 8 de enero, que son algunos días antes de la edición 83 de los Globos de Oro, que justamente se va a celebrar el día 11 del mismo mes. Y Parker ha recibido 4 Globos de Oro a lo largo de su carrera, todos como mejor actriz, obviamente protagonista de la comedia Sex and the City, la serie que también ganó 3 estatuillas consecutivas como mejor serie de comedia. Y bueno, su trabajo más reciente fue en la tercera temporada de la serie de HBO Max, And Just Like That. Es una secuela de Sex and the City en la que Parker pues obviamente protagoniza, pero también fue productora ejecutiva. Además de sus logros en televisión, la carrera de Parker abarca el cine, el teatro y la producción, así que para muchos es merecidísimo lo que le va a suceder el próximo 8 de enero. Y también alguien que se va a reconocer, desafortunadamente pues ya cuando falleció, es Chadwick Boseman, quien él le dio vida, a todos lo recordarán como el rey Wakanda en aquella película de Black Panther. Él va a recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a 5 años de su fallecimiento. La ceremonia de develación de esta estrella se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre y se espera que asistan sus familiares y amigos más cercanos. Hay que recordar que el legado de Boseman no solamente trascendió a la gran pantalla, también fue parte importante de asociaciones benéficas, en especialmente aquellas enfocadas en la lucha contra el cáncer. Y es que Chadwick Boseman murió el 28 de agosto del 2020 a causas justamente del cáncer de colon que sufrió durante algunos años. Él tenía nada más 43 años de vida. Y por último, pues les cuento esto luego de toda la polémica en torno a los corridos tumbados y de que se diera a conocer que Junior H fue vetado de Jalisco por presuntamente hacer apología del delito. Ahora es el cantante Natanael Cano quien no dudó en manifestar su descontento a través de las redes sociales. Hay que recordar que Natanael es originario, para empezar, de Hermosillo y es uno de los principales exponentes de este género de los corridos tumbados, y a través de una de sus historias en Instagram pues llama al gobierno como ridículo y menciona que ahora quieren que canten lo que ellos dicen. Pero eso no quedó ahí, porque después como que se quedó enojado porque hace un video en el que alerta a sus seguidores de que los gobiernos de México, primero dijo, les van a decir qué cantar. Después dirán qué vestir, escuchar, en qué trabajar, por lo que pide, que pues, obviamente no se aplaude este tipo de decisiones porque después podría irles peor. Con esto, pues se reaviva lógicamente la discusión sobre la libertad de expresión en la música regional mexicana, especialmente en este ámbito, en el de los corridos tumbados. Y es que son frecuentemente criticados por sus referencias a figuras del narcotráfico, y mientras algunos defienden la necesidad de regular contenidos que puedan fomentar la violencia, pues otros artistas, como Natanael Cano, consideran que estas medidas están constituyendo una forma de censura artística que amenaza la autenticidad y evolución del género. Por cierto, que Junior H tenía programado su concierto para este domingo en la Plaza de Toros aquí en Guadalajara, pero no se va a llevar a cabo, obviamente por no tener permisos y por estar bajo investigación y presuntamente vetado. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Gracias, Katia. Que por cierto, en el caso de Junior H, ayer decía el gobernador que no sabían cuánto tiempo va a ser el veto, que va a ser un tema municipal, pero que puede ser un mes, dos meses, tres meses o hasta un año.
Pues ya veremos, a ver, esperemos que no se afloje esa mano dura que de pronto tienen el gobierno y que no nada más lo vayan a poner a barrer calles para perdonarlos y que se olvide todo lo que hagan también.
O hacer un corrido distinto, ¿no? Y ir a cantarles a los chicos de los centros penitenciarios.
Que ojo, tampoco está, hay que satanizar a los artistas. También igual hay que revisar qué es lo que están escuchando las nuevas generaciones.
Sí, por supuesto. Bueno, cada quien escuchará lo que quiera escuchar, ¿no?
Pues sí, cada quien sus gustos. Pero en la situación en la que estamos, pues hay que poner también un granito de arena para ello. No dejarlo todas las autoridades, creo yo.
Yo coincido contigo. Muchas gracias, Cata. Excelente fin de semana.
Excelente fin de semana para todos.
Perfecto.
Bien, pues ahí está la información de espectáculos. A continuación, si le parece, nos vamos al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana. Hay mucha participación del auditorio, así de que después del informativo regresamos para dar cuenta también de lo que dice el público esta mañana.